Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hola, qué gusto tenerte de nuevo en Altoparlante. Ahora en Sobredosis de Cultura,
filosofía,
feminismo,
política,
capitalismo,
ciencia,
democracia,
derechos,
universo,
movimientos,
minorías,
leyes. El todo y la nada de las ideas con las que buscamos la expansión de tu sentido.
Y que consumas tu sobredosis de los temas con los que el mundo se mueve, con invitados brillantes y puntos de vista poco convencionales para romper las barreras de las conversaciones en la mesa. Únete a nuestro trip y abre tu mente para aprender y cuestionar, porque en este viaje vamos a incomodar a algunos, pero aprender con todos. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu, y los acompañan cracks en diferentes temas, con quienes te llevaremos en este viaje express para consumir juntos los temas que construyen la agenda del futuro. Ajusta bien tu cinturón y disfruta el viaje.
Bienvenidos a un episodio más de Altoparlante en un formato que estamos estrenando. Una ocasión especial para nosotros, no solo por el formato que estamos haciendo, sino por el invitado que tenemos el día de hoy. Un invitado que a través de redes sociales nos dijeron que invitáramos.
Muchísimo. impresionante. Está cañón la cantidad de fans que tienes alrededor.
Sí, miedo, sí. Les recordamos muy rápidamente, Arturo Aramburu acompañándolos, Pablo Marín y nuestro invitado estelar del día de hoy, que la neta no tengo ni puta idea de cómo presentarte. Porque filósofo, güey.
Es un genio.
Está agarrando malazo atrás del caucho. O sea, y capaz, no sé si tú tengas una definición propia tuya, güey.
Las definiciones me restringen, Arturo. Me peleo con ella.
Ya va a empezar con su mame este cabrón. Está bien.
Perfecto. Antes de que empecemos con eso, hay algo interesante. Porque este formato que estamos armando, queremos que sea algo completamente diferente. Y queremos que sea una conversación que fluya, en la que podamos, la gente que nos está viendo, que nos están escuchando en casa, sienta cómo vamos fluyendo con esto. Y tenemos una sorpresita preparada, que aquí les voy a pasar.
Las buenas.
No podemos, son las buenas. Realmente no podemos decirles bien qué es, solamente decirles que a lo largo del programa van a ir sintiendo cómo esto fluye, cómo esto funciona. No mata. Okay. Pero hace
te puedes
que las
echar
cosas
las dos de madrazo, te puedes echar
si
una
quieres,
y después la otra.
Si quieres saborearlas, no saben rico, pero pues salud. Se las puedes pasar. Saludcita.
A su salud.
Saludcita. Venga. Ay, cabrón. Puede tener efectos secundarios, ¿eh?
Tiene lo suyo. Sabe como a una exnovia secundaria.
Amarga.
Ok, chingas. No te proyectes.
Ya empezaron a hacer efecto.
Y pues bien. Bueno, la intención de este show, como bien lo menciona Pablo, y como lo veníamos platicando ahorita antes de empezar a grabar, es una plática entre cuates de temas que nos interesan, que quizás sabemos un poco, quizá podemos saber más y el otro nos lo va a intentar proyectar. Ahorita, de hecho, antes de empezar a grabar, tú decías, la gente no habla de lo que no le gusta, no habla de lo que no sabe y es un terrible problema que no se interesan y que no, vaya, que no hay ningún interés genuino de entender de ciertos temas. Y es justo quizá la intención de hacer estas mesas de conversación, que la gente pueda, desde su casa, en formatos chingones, pues saber qué está pasando allá afuera, güey. Si algo les causa interés, poder meterse un poquito más. No queremos profundizar todo el show de un solo tema porque ni siquiera nos va a dar el tiempo.
No es la intención, claro.
No es la intención.
Pero yo creo que con esto podríamos empezar a hablar un poco y me ha gustado en varias conversaciones que hemos tenido entender tu visión del mundo. Y específicamente ahorita me gustaría platicar, ¿cómo ves el liderazgo en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando allá afuera en el mundo? Porque creo que mucho de ese desinterés que Arturo decía es justo parte de liderazgos pobres, blandos. No sé, ¿qué estás viendo con eso?
Lo que pasa es que, digo, yo tengo un conflicto grave con la idea de visión. O sea, con la idea de a qué apunta el futuro. O sea, la noción de que el futuro es un contingente es difícil porque te plantea un obstáculo para cualquier narrativa. Entonces, la premisa de que ¿por qué puedes ser un buen líder? Es porque tienes una visión de mundo que puede convencer a los demás de sumar el esfuerzo a lo que tú estás haciendo para construir esa visión.
Okay.
El problema es, ¿hoy quién tiene una visión de mundo relevante?
Pues depende qué es relevante.
Por eso.
Vaya, se vuelve relevante cuando los demás creen en esa visión.
Pero mira.
Ahí, o sea, toma importancia cuando los demás se lo creen.
Ahí está justo mi problema. O sea, porque ahorita creo que el tema del liderazgo medio que pasó de moda. Justo ayer estaba leyendo un artículo y me puse a escribir sobre el tema de lo que es un libre pensador. Okay? Okay. De lo que es un pensador libre.
¿Existe, eso es una duda. ¿Existen los libres pensadores?
Pues, no. O sea, en un sentido práctico y así para cortarle ese chiste, no, no existe un pensador libre. O sea, de hecho, la gente que se denomina pensadora libre más bien es como que, yo me niego a hacer la investigación necesaria para poder educarme sobre un tema a profundidad y tener rigor académico en mi pensamiento, entonces me autodenomino pensador libre.
Yeah. O sea, como para no sesgarse de investigaciones anteriores.
Exacto. Okay. Claro. Prácticamente lo que estás diciendo es que eres un huevón que no ha estudiado y no ha leído, claro. Entonces te autodenominas pensador libre. Total. Y dices, güey, es que yo soy libre, yo puedo pensar lo que
no
quiera.
No sabemos si quizá es la única manera de que se genere un pensamiento nuevo, güey.
Pero a ver.
Sin sesgo de otros.
Pero Arturo, el lenguaje es secuencial. O sea, el lenguaje funciona por cadenas de significante. Tú sabes lo que significa agua porque la palabra agua se ha constituido a través del uso de la palabra durante toda la historia. O sea, si yo te dijera de que esto es un bla, 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 pues, si no tienes referencia a lo que es un bla, 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 pues construyeme una utopía arriba del bla, 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 pues no se puede, güey. O sea, solo cobra sentido con la relación histórica que tiene el significado de las palabras. Entonces, ser un pensador libre me suena cada vez más mediocre. O sea, me suena cada vez más como flojo. ¿Sabes? Okay. En lugar de decir, mira, por ejemplo, la gente que dice, no, es que estoy harto del antagonismo entre izquierda y derecha. Simplemente vamos a pensar en una tercera vía. ¿Sabes de dónde viene la implicación de por qué existe un conflicto entre izquierda y derecha?
Claro.
O sea, como para poder decir que soy un pensador libre que quiero pensar en una tercera vía. Vato, si no sabes los otros dos, ¿qué te hace pensar que estás suficientemente capacitado para proponer un tercero?
Y que en realidad tampoco es que estén funcionando la izquierda o derecha. O sea, estamos viendo en el mundo en general una serie de cambios por todos lados. No hay izquierdas o derechas ni claramente definidas ni funcionales.
No. O sea, ahorita la regla de política son reaccionarios contra populistas. O sea, claro. No hay izquierda y derecha. Pues, claro, por favor, güey. O sea, la política se volvió un comercial de Coca-Cola. O sea, y perdón por Coca-Cola, nada contra.
Sí, exacto.
Pero la política
se volvió un comercial. Mal hecho, güey.
Sí, claro. La política se volvió nada más que un mero comercial. Entonces, regresando al tema del liderazgo. O sea, ¿por qué es tan difícil hablar de liderazgo? Hoy, ¿quién tiene una visión de futuro? O sea, me parece asustador que Elon Musk es un líder visionario y se quiere ir a Marte, güey. Sí. O sea, ¿ese es nuestro líder? ¿La visión es abandonar el mundo? Sí, o sea, ¿es a Chile? ¿Alguien se ha puesto a cuestionar de qué es lo que plantean los líderes actuales? O sea, ¿esa es la visión que debería guiar el futuro de la humanidad? ¿Abandonar la Tierra para buscar minerios en otros planetas? ¿Cómo, güey? O sea, ¿en qué momento nos dimos por vencidos?
Pero encuentro en parte sensatez dentro de esa visión de liderazgo.
¿Por qué?
Digo, mira, independientemente si Elon Musk lo que quiere es ir a Marte para que la gente abandone la Tierra, supongamos que es así.
Sí. Él dijo que quiere morir en Marte.
Ok, supongamos que él quiere no solo morir en Marte, sino que quiere que el resto comunidad. De la población se mude. Sí.
No todos.
Una parte de los que sí puedan acceder.
Elysium, más de
acuerdo. ¿Qué fin ves tú ahí en su decisión? O sea, ¿qué quiere él? ¿Proteger a la humanidad? ¿Quiere encontrar vías alternas de supervivencia humana?
Sí.
¿O no? O sea, La intención es lo que cuenta ahí.
Justo el punto. ¿Por qué no hay líderes? Porque no hay visión. Elon Musk tampoco tiene visión. O sea, a mí se me hace que es como un perro persiguiendo un carro. No sabría qué haría cuando lo atrape. Claro. O sea, y es la metáfora de Joker. O sea, no sabe qué hacer con el perro, con el carro una vez que lo atrapa. Claro. Además, sabe que lo tiene que perseguir.
Y está persiguiendo un carro que va demasiado rápido y que está casi seguro que no sabe si va a alcanzar.
El tiempo está moviendo el goalpost. O sea, está moviendo la meta, decir de que no, pues es que quería hacer esto.
Llegar al espacio. O sea,
Se vuelve un tema como de aceleracionismo. O sea, simplemente es progreso por el fin del progreso en sí mismo. Como que no hay una visión. O sea, no entiendo cuál es el objetivo de generar todo esto. Claro. Porque, a ver...
¿Y tú crees que la hubo?
No, mi propuesta es que nunca la hubo.
Nunca hubo.
O sea, siempre hubieron fantasías de que sí, y te inventas narrativas de que según tú tenías muy claro por qué hacías las cosas.
Claro.
Pero obviamente todo el tiempo son falacias, y te engañas, y tienes posturas subjetivas, y uno cree que sabe lo que quiere hasta que lo consigue. O sea, que es como que luego dices, chingados.
Te decepcionas.
¿No? Sí, güey, dices, pues ahora quiero otra cosa, güey. Ahora no era lo que quería, ¿no?
Claro.
Lo de Elon es bien interesante, porque a fin de cuentas está esta noción de... como escapismo, ¿sabes? Y siento que la visión que la gente compra de Elon es el escapismo que presenta. Es esta noción como de pues, abandonar el mundo, abandonar la realidad, abandonar mucho de la ciencia, de los hechos duros, de las cosas difíciles que nos rodean y simplemente soñar con el espacio. O sea, soñar con algo que suena pues casi mirabolante.
Claro, que a ver, la carrera espacial quizá era un poquito esa idea de llevar al ser humano a escapar de la realidad, o sea, hablando en un plano quizá un poquito ambiguo, y llegar a otro punto, ¿no? Sí. Probablemente eso es naturaleza humana, güey.
El escapismo, o sea, el vanguard ship. Pues en Interstellar, en la película de Nolan, hablan de ese, del espíritu del... ¿Cómo se llama? El espíritu aventurero, ¿no? Que es algo que caracteriza mucho al humano. Por ejemplo, cuando los primeros exploradores europeos cruzaron los mares, según ellos, para llegar a India, se equivocaron gravemente, pero descubrieron otra cosa en el camino, ¿no? Sí. Y de hecho, está bien padre la broma que el nombre indios está cool porque es como un monumento a la estupidez del hombre blanco colonial. O sea, es como que ellos todavía siguieron pensando que hubieran descubierto India. Y claro, le dijeron a los nativos indios. Y es de que, son nativos autóctonos, no son indios, imbécil.
No tienen nada que ver.
Pero pues, está chido que les digan indio porque siempre recordaremos que estaban tan estúpidos, güey, que pensaron que habían llegado a India por el otro lado. Claro. Está súper chido. Entonces, ahí hay un tema interesante de esta idea de que sí tenemos un espíritu aventurero. Pero este espíritu aventurero también es una pulsión de muerte disfrazada. O sea, porque el aventurero, depende cómo tú le des significado, el aventurero es alguien que se enfrenta a la adversidad por el fin de, ¿sabes?, de sobresalir, de conquistar un éxito, de ser recordado, de morir con galardones y demás. Pero no necesariamente es una persona así que tú digas, uy, pues, qué inteligencia, qué...
Sí. ¿Sabes? Tal vez no está midiendo sus consecuencias y por eso se aventa. Que yo creo que ahorita algo que pasa mucho en el mundo es que justo... hay una crisis de aventureros. Hay una crisis de conquistadores y conquistadores de sueños y de nuevas ideas.
No, o sea, no culpo a la gente.
Sí.
Intentar ser aventurero frente a la adversidad cabrona que existe hoy.
Hay gente que creo que tiene condiciones. Sí, creo que hay gente que tiene condiciones para ser. Y no estoy hablando solamente de gente como Elon Musk. O sea, Elon Musk, si tú ves fotos de él y quién era hace 10, 15 años, era un puñetón, o sea, que nadie hubiera... O sea, hoy se convirtió en este ícono que ahora es como un híbrido de Iron Man con...
Rockstar, güey.
O sea, es rockstar.
Con Dr. Evil.
Está cañón.
Pero, con villano de Bond.
¿Quiénes son esos conquistadores y estas personas que ahora van a marcar las nuevas reglas del mundo? Claro.
Lo que pasa es que te digo que yo creo que necesitamos menos líderes de ese tipo.
Ok. O sea,
más bien, porque ahí te va. La premisa del avance tecnológico, ¿cuál era? Si nosotros aumentamos la tecnología del mundo y descubrimos grandes cosas y hacemos grandes breakthroughs en el conocimiento humano, algunos pocos van a ser los primeros beneficiados. Pero eventualmente, the trickle-down economic, la idea es que ese bienestar se popularice.
Claro.
Y la idea es, oye, pues al principio, pues muy poquita gente tiene celular. Hoy en día, 60% de la población del mundo tiene celular, ¿no? Entonces, la promesa era esa. La promesa es, necesitamos esos líderes vanguardistas porque ellos van a ser los puntas de lanza que a la larga van a hacer que todos se beneficien en el caso. Hay un gran problema, ¿ok? Para que el mundo viva con la calidad que tiene la clase media baja en Estados Unidos, necesitamos al año 5 veces los recursos totales de la Tierra.
Okay. Como la clase media baja.
De Estados Unidos. 5 veces los recursos que consume la Tierra solo para vivir como, o sea, la clase media baja de Estados Unidos.
Ni siquiera estás hablando de lujos y de abundancia. Sí, nada.
De algo aspiracional no es lo mínimo.
Estoy hablando de un carro por casa, una compu por casa, un microondas por casa, un refri por casa. Okay. Aspirar a que todo el mundo tenga la calidad de vida de la clase media baja de Estados Unidos implica que necesitaríamos 5 veces la Tierra.
Yeah.
Okay. Entonces, ¿cuál es el problema?
Pero bueno, ahí porque... O sea, al día de hoy no es posible y no será posible porque hay países que aborazan, ¿no?
O sea, tu premisa... No.
Clase media baja. Yo creo que no sería posible.
No. Estamos hablando de clase media baja de Estados Unidos. O sea, estamos aspirando a que todo el mundo tenga techo, casa, microondas, teléfono.
Todo el mundo en cualquier país.
Todo el mundo en cualquier país, exacto. Pero el problema es que hay una diferencia descomunal entre la calidad de vida que tiene Estados Unidos y África, güey.
Claro. Y América Latina.
Y América Latina, si no nos veamos tan lejos. 15% de México no tiene agua potable, güey.
Sí.
O sea, no nos veamos tan lejos. Entonces, ese sueño no es viable. Entonces, toda la premisa anterior que era, necesitamos más líderes visionarios que sigan empujando el glass ceiling cada vez más alto, porque eventualmente a través de trickle down económica todos nos beneficia, pues ya cualquier persona que sepa de ciencia te va a decir, estás loco, güey.
Claro. Qué interesante que utilizaras el término del techo de cristal, porque mientras ellos lo empujan hacia arriba, hacen más pegajoso el piso para los demás, ¿no? O sea, claro, el piso pegajoso que no te permite ni siquiera salir. O sea, no puedes aspirar ni. O sea, deja tú lograrlo. Aspirar.
Sí.
Ahora, o sea, hay muchas veces, inclusive, digo, platicando así como anécdotas, cuando pasamos en carretera y pasas por pueblitos y dices, híjole, ¿a qué carajos aspirará
la gente
que vive aquí, cabrón? O sea, lamentablemente. Y es un punto que sé que tú. Hablas mucho de eso. El factor más importante es dónde naciste, güey. Tú no hiciste absolutamente nada para estar en Matehuala en medio de la nada, güey. Sí. O estar en Nueva York, en Manhattan, nacido en
una familia judía exitosa, que vende diamantes. ¿No? Sí, claro, güey.
Entonces, ¿a qué aspira la gente? Quizá, mira, y ahorita tú dijiste, el intentar que haya menos liderazgos de ese tipo, quizá la primer el primer paso que tenemos que dar es dejar de romantizar sus historias.
Completamente.
Dejar de alabarlos y ponerlos en un pedestal como sí. si ellos fueran los transformadores del planeta.
Completamente.
Sin ver el lado malo, que sé que tú intentas recalcar mucho.
No, y a ver, o sea, si fuéramos fríos y calculadores, o sea, vean lo que hizo Elon Musk con Bolivia, güey. O sea, la compra ilegal de litio y la sí. interferencia política. Claro. O sea, ese tipo de cosas. Y ahorita estuve leyendo la semana pasada sobre una cosa que se llama Operación Cóndor, que se hizo en Latinoamérica. No sé si conozcan.
Sí,
¿no?
sí.
Güey, está cañón. O sea, fue una casa de brujas de oposición. O sea, de toda la gente que hizo oposicionismo a las políticas de Ronald Reagan en su momento y Margaret Thatcher. O sea, los cazaban, los encerraban y los mataban.
Sí.
O sea, el intervencionismo imperialista siempre ha existido. Ahorita está raro, porque inclusive lo romantizamos, como dices. Es como que, espérate, o sea, Elon Musk es parte de un grupo de empresarios que está tratando de privatizar parte de la selva amazónica en el norte de Brasil, güey. Sí. Y están haciendo negociaciones para que tumben más árboles, para que puedan plantar soya, para que puedan vender soya barato a otros países. O sea, y la pregunta que tengo es, ¿para qué?
Claro.
O sea, ¿para qué? Y la respuesta es que, no, es que si mejoramos la calidad de vida, todos mejoran la calidad de vida. No es cierto.
Eso no va a pasar.
No es cierto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que la gente pierda las esperanzas.
Sí.
Es terrible, pero lo que tenemos que hacer es que la gente pierda las esperanzas, porque las esperanzas están mal fundamentadas.
Claro. ¿Has visto el episodio, no sé si tú también, el episodio de Rick and Morty?
¿Cuál?
Donde van a Plutón y sí, forzan claro, a este cabrón, a Jerry,
de que we're a decir
que es un planeta
claro.
porque los lobistas económicos del país, digo, del planeta, ahí del planeta,
sí.
están acabando con las reservas de un mineral que no me acuerdo ni cómo chingado se llama,
sí.
y el planeta se va haciendo cada vez más chiquito y por eso fue un planetoide, güey.
Sí.
O sea, güey, haz de cuenta de desestabilización política que la gente muchas veces no recuerda. Hablando de un tema muy nacional. El etiquetado de alimentos, güey, de alto en calorías, alto en tal. La gente no sabe los intereses económicos que hay detrás de ese tipo de...
Claro,
de
políticas públicas.
Ajá.
Sí.
Y siempre van de la mano. O sea, una siempre acompaña a la otra.
Uh-huh.
Pero es un tema tan desconocido para nosotros, güey, que muchas veces ni siquiera le prestamos atención, carajo.
O sea, no, y qué difícil, sobre todo en el tema de alimentación, es que, o sea, y creo que es algo que nos vamos a arrepentir mucho en el futuro, pero sinceramente mucho. O sea, ahorita, digo, ustedes saben que mi hijo tiene una enfermedad rara y nosotros tuvimos que meternos a investigar fuerte y mi esposa claro. prácticamente se volvió a biomédica, güey, claro. para entender la condición que tiene mi hijo. E hicimos mapeos genéticos en Alemania y pruebas de DNA en Estados Unidos, en fin, todo un tema. Y descubrimos que la alimentación es parte fundamental de por qué él no funciona. O sea, porque él no puede desarrollar habla, porque tiene, no sé, rezagos respiratorios, cardíacos, lo que tú quieras. La comida es información para tu cuerpo.
Claro.
O sea, más que nutrientes, la comida es información. O sea, le dice a tu cuerpo cómo funcionar, cómo trabajar, ¿no? Entonces, hay cosas que estamos descubriendo ahorita, como la cadena mitocondrial, que en algún momento vimos en secundaria, aunque no se acuerden. El círculo de Krebs y
cómo
tu cuerpo desdobla las proteínas y los carbohidratos y cómo procesa la glucosa y demás. Por ejemplo, el güey este que fue opositor de Putin, que supuestamente envenenaron,
claro.
fue con un tema de lo modificaron genéticamente. Wow. O sea, le dieron un beta blocker que le jode los genes.
Sí, okay.
Bueno, ahí te va. No solo el hecho de que donde tú naces predetermina en grandes rasgos tu capacidad de éxito, sino que inclusive la comida que tú comes
claro.
te hace o no ser capaz de aprender cosas nuevas o no.
Claro. Sí. Y de entonces, desarrollarte o no.
Entonces, a ver.
Puta.
¿Entiendes?
Sí,
es como un tipo de eugenética hecha por negligencia, creando comida cara y comida barata.
Sí.
Entonces, o sea, no solo no existe la meritocracia, sino que de manera retroactiva le damos de comer a la gente lo peor que hay. Sí. Para que no se desarrollen intelectualmente
o
y por
ni siquiera,
negligencia.
Ni siquiera acceso a la comida.
Claro, güey.
O sea, es el círculo
sí.
perpetuo de pobreza, falta de desarrollo,
sí.
educación pobre.
Claro, mala educación, mala alimentación.
Entonces, la consecuencia inmediata es pobreza más perpetua. Pobreza.
Y mi pregunta, la que yo pondría en la mesa, sería, entonces, ¿tendríamos que enfocarnos más en mejorar la alimentación antes que mejorar la educación?
Pero por supuesto.
O sea, digo, madre, y coincido con eso.
Nadie habla de eso, güey.
Pero cañón, por supuesto.
Incluso nosotros en el programa sí. de los lunes y jueves, de repente platicamos justo de eso. O sea, la educación, este país, es lo que... Pero tienes toda la razón. O sea, si ni siquiera tienes la materia
hardware.
Mínima para sí. que se almacenen sí. esos conocimientos porque no te va a dar...
Sí.
¿Qué haces?
Déjales romper el corazón y quiero que se escuchen en el micrófono. Ahí te va. Dos cosas que son deprimentes en este tema, la neta. Y digo, yo me metí un clavado fuerte en la educación porque yo era igual. O sea, yo creía en el mito del educacionismo. O sea, yo soy amante de los libros. Ustedes claro. saben, soy una rata de biblioteca, güey. Sí. O sea, yo leo como un animal, leo un libro por semana, güey. Ahí te va el tema. Deja tú la parte física, que es la parte biológica, que creo que poco a poco vamos a ir descubriendo más y se va a volver cada vez más evidente, ¿no?
Pregunta rápida. ¿Crees que la humanidad hoy se alimente mejor que hace 50 o 100 años?
No.
Ok. Ya.
Sinceramente no.
Sigue
o sea, sinceramente no. O sea, no. Y si agarras sobre todo el ciudadano promedio, uh-huh. definitivamente no.
Okay.
Es más, hoy las cuatro enfermedades que más matan están vinculadas a la alimentación.
Sí, total.
Alzheimer, cáncer, diabetes y problemas cardiovasculares. Sí. Las cuatro enfermedades que más matan son de la comida. O sea, güey, una persona se muere
no
de diabetes
acá. No sabe que el Alzheimer...
Es comida. Es una enfermedad neurodegenerativa que tiene que ver con la alimentación. De hecho, tú desde ahorita puedes cambiar tu alimentación para no tener Alzheimer temprano.
Ok.
Sí. De hecho, lo que tiene mi hijo es como un Alzheimer infantil.
Ya.
O sea, es algo completamente vinculado a la alimentación. Está muy pesado el tema, muy pesado. Pero ahí te va el problema. De la misma manera que sabemos que el cambio climático está aquí para jodernos y que no hay suficiente tierra para desarrollarnos y simplemente lo que hacen los progresistas y los reaccionarios es negar la ciencia, igual va a pasar con la alimentación. Uh-huh. O sea, es un hecho. Sí. Probablemente tú le preguntas a todos los científicos y dices, oye, ¿sabes qué? Darle fórmula a los bebés de África se los está jodiendo. ¿Por qué lo haces? No, porque es que como la mamá no tiene buena alimentación y no lacta, pues tampoco les puede dar pecho.
Claro.
Y aparte necesito que esté trabajando. Entonces no puede estar 2 horas al día en la casa, güey, durante claro. un año amamentando al bebé. Claro. ¿Sabes? O sea, ¿cómo van a asumir eso? Porque si asumen que ese es el problema real, hay que cambiar todo lo demás.
Cambia todo.
Y sí. como no quiere nadie cambiar todo lo demás, niegan el problema real.
Sí.
Y mueven el problema a otro lugar. Pero déjales romper el corazón con lo del educacionismo. Ahí te va. Deja tú la parte física, ¿ok? Que sí es verdad. Si tu hardware no está bien, no sirve nada el software. O sea, no sirve nada. Si tu cuerpo no está bien funcionalmente,
claro.
¿yo para qué te sigo dando información? Porque no la vas a absorber, no la vas a procesar. Uh-huh. Pero fuera de eso, por la parte psicológica, hay un tema que se llama mentalidad de escasez. ¿Okay? La mentalidad de escasez claro. es algo que está muy bien documentado, que es esta idea de, a lo mejor tú sabes nadar, pero si yo te llevo en helicóptero en medio del Océano Pacífico y te tiro al mar, te vas a ahogar, güey. O sea, no importa que sepas nadar, porque la mentalidad de urgencia, de riesgo, te hace tomar muchas malas decisiones a corto plazo.
Okay.
Entonces, los factores que más afectan la capacidad de un niño de aprender cosas nuevas en una escuela, ¿qué es? Bienestar en el hogar.
Su entorno, claro.
Seguridad, limpieza, cuidado familiar. O sea, son puras cosas que tienen que ver con el entorno y bienestar material. Sí. O sea, si tú naces en una buena familia, tus papás te ponen atención, no sientes violencia en el barrio, tienes atención médica, aprendes. Si no, no aprendes.
Claro.
No tiene nada que ver con tu inteligencia. Nada que ver con tu inteligencia.
Y, otra vez, son cosas que no eliges. Son cosas que no decides.
Por suerte o mala suerte,
¿dónde está?
Caes en eso.
Güey, yo creo más en Santa Claus que en la meritocracia.
Ay, eso es otro tema. Yo creo que podemos empezar a hablar un poco más. A ver,
entiendo tu punto y sé de dónde viene perfectamente. O sea,
claro, pero, Santa Claus es súper cierto. ¿Sí?
Lo creo Coca-Cola y era verde.
Pero al final del día... ¿Por qué demerita a una persona el haber tenido la oportunidad para crearlo?
Porque no fue tuya. O sea, que tiene mérito haber nacido en el lugar correcto.
Pero llevar algo del punto A al punto B, aunque el punto A haya sido lo suficientemente bueno, no creo que quite el mérito del todo.
Tendrías que analizar exactamente cómo conseguiste esa oportunidad.
Yo creo que habría que partir un poco, y mi forma de ver la meritocracia es ¿dónde partiste y dónde terminaste? Porque entiendo que alguien que viene de puntos negativos, bueno, el que... logre vencer esa barrera y se queden ceros, pues ya está bien.
Claro.
Alguien que llega de una gran familia que viene de muchísimas cosas y lo único que hizo fue administrar esa riqueza y perder poco.
No vale nada.
No vale nada. Ajá. Yo creo que la meritocracia debería medirse justo así. ¿Cuánto ha sido lo que has avanzado en el escalón
valores relativos, no absolutos.
Exacto.
O sea, haz de cuenta, lo que pasa de la meritocracia hoy es que hay gente que nace con un Ferrari a 1 metro de la línea de llegada y hay gente que nace sin piernas y con piedras amarradas a 1 kilómetro del inicio.
Claro.
O sea, y hablamos todavía de romantizar el de que, uy, sí, lo que logró y todo. Es como que, güey, es absurdo.
Puta,
o sea,
entonces todas estas ideas de...
Levantarse temprano.
No. Y, güey, le diste otro giro, pero ahorita tocamos eso. No, todas estas ideas de paridad de género en los puestos de trabajo y ser inclusivos y que por eso integren a sus equipos de trabajo a alguien con discapacidad o demás, terminan siendo, ¿qué? O sea, falacias, ¿o qué?
No necesariamente. Lo que pasa es que sí creo que tenemos que seguir peleando por igualdad de oportunidades. ¿Okay? O sea, no tienes cómo garantizar igualdad de resultados, pero tienes que pelear por igualdad de oportunidades.
Sí.
Y el problema es que cada vez es más difícil tener acceso a igualdad de oportunidades.
Por eso sí es necesario forzar a que esas oportunidades se den.
Se den, ¿no? Exactamente. O sea, mira, por ejemplo, un estudio que viene a Estados Unidos que me impactó, güey. Un niño rico que no termina la secundaria acaba ganando en promedio el mismo sueldo que un niño pobre que se gradúa de una universidad top 10 en Estados Unidos.
Con maestría y la chingada.
Sí, güey. Sí. Esa es la realidad de Estados Unidos.
Sí.
O sea, y no creo que sea muy diferente en cualquier otro lugar.
El otro día veíamos un estudio también para una investigación de cómo el ser moreno en México es directamente proporcional a tu sueldo, a la falta de oportunidades y a la pobreza.
Por supuesto.
O sea, la gente más pobre es gente morena.
Por supuesto. Que yo creo que ahí habría... En México el tema... más allá del racismo que también existe, es el clasismo, ¿no? Sí. Que es esta máscara invisible en donde estamos viendo a la gente más basados
siento,
en...
Siento que estamos hablando de un chingo de temas, sí, mamalón.
¿Está bien? Más son allá de cómo te veo, es cómo interpreto el cómo te veo y te trato de ubicar en el escalón social para determinar si vales lo que vales o no. Y entonces, con eso... Se despedaza todo.
Sí, y totalmente, porque pues digo, a fin de cuentas tenemos muchos sesgos cognitivos, toda la construcción cultural, o sea, y a ver, sabes que pues como históricamente se ha probado que la gente de dinero hace más dinero, simplemente porque tiene dinero, pues lo que quieres es asociarte con gente más rica. De ahí viene el mito de, tú eres el promedio de las 5 personas con las que te juntas. Sí. Pues claro, güey, júntate con rico, te va a sobrar algo, güey. Sí. ¿Sabes? Te va a caer un negocio. Mi tío puso una funeraria que lava dinero y vende facturas. Vato, invítame, socio. Sí. ¿Sabes? Es como que, ¿cómo ser rico? Pues llévate con rico si nace rico. O sea, la verdad, ¿quieres ser rico? Nace rico. Sí. Esa es la única opción viable. Todas las demás son puro pedo.
Sí. No,
siento que mientras más pronto todos acepten eso, más fácil va a ser que tengamos la frialdad de decir, ok, necesitamos hacer algo al respecto. O sea, cambiemos. O sea, a ver, somos una humanidad que ha sobrevivido pues miles de años. O sea, ¿qué nos cuesta quitar otro ismo? Quitamos el feudalismo, quitamos el imperialismo. O sea, hemos quitado muchos ismos. O sea,
¿Cuál te gustaría quitar?
El capitalismo, obviamente.
Ahorita la gente, capaz de estar pensando, ¿qué coños tiene que ver esto con política? Sabemos que la intención quizá es no hablar meramente de política, pero
hay que entender que
todo es política,
por
¿no?
Por supuesto.
Y el capitalismo... Y la política...
Se construyen juntos.
Sí, se construyen juntos y se destruyen juntos, güey.
Agua y aceite. ¿No?
Y nos han llevado al carajo...
Totalmente.
...como humanidad.
Sí, totalmente. Por eso,
tú mencionabas hace rato que no se puede... no puede existir un país puramente democrático que se rija bajo el capitalismo.
Ahí te va. O sea, primero, capitalismo es un modelo global. Entonces, lo primero que la gente tiene que entender es que no existe un afuera, ¿ok? No existe ningún país que no sea capitalista hoy. La diferencia es cómo tú le pones la nomenclatura o la denominación de qué tipo de capitalismo. Porque el capitalismo es una manera de organizar la economía, por decirlo así.
Sí.
El capitalismo se distingue por un tipo específico de relación, que es el empleado y el empleador, ¿ok? Mm. O sea, han habido otras relaciones dinámicas de poder en la historia, en diferentes modelos económicos, pero el que rige el capitalismo es la relación entre empleado y empleador.
Claro.
Donde a grandes rasgos los capitalistas son los que son los dueños de los medios de producción y todos los demás son empleados. Uh-huh. O sea, es, oye, pues yo tengo una máquina, yo tengo una tierra, yo tengo una planta, yo tengo una fuente de agua, yo tengo oro, yo tengo una mina de diamantes. Bueno, tú eres dueño del capital. Los demás tienen que rentar o prostituir su talento a cambio de dinero.
Claro.
O sea, tú vendes tu tiempo.
Sí.
A cambio de dinero. Esa relación es la que principalmente estructura el modelo económico en el que vivimos. Empleadores y empleados, a grandes rasgos. ¿Okay? Obviamente hay otras cosas, hay otras dinámicas de poder que podríamos analizar, pero este es a grandes rasgos. Lo otro que tenemos que analizar es, por ejemplo, ¿por qué el capitalismo no se lleva con la democracia? Porque en el ámbito privado no existe democracia. O sea, nadie vota dentro de una empresa por quién va a ser el CEO, quién tiene un aumento, quién corres, a quién contratas, en qué inviertes. O sea, como no existe eso, entonces el capitalismo en sí, en su área privada, no tiene democracia. Son autoritarios. O sea, es el CEO. O sea, no existe democracia. Sí. Y el principio del modelo democrático es que los muchos disprivilegiados rigen o dictan la pauta de crecimiento sobre los pocos privilegiados.
Okay.
Uh-huh. Entonces, son antagónicos, ideológicamente son antagónicos.
Sí.
Okay. Luego, todavía está peor en la práctica, porque en el mundo en el que vivimos, como vivimos en una sociedad capitalista, o sea, estamos viviendo en un momento capitalista, las campañas políticas y los intereses políticos cuestan dinero.
Claro.
El problema es que, ¿dónde viene el dinero? ¿De la recaudación pública? Sí, no. La recaudación sirve para administrar.
Paréntesis rápido.
Y para gasto.
La gente ve las campañas en la tele y en los anuncios y en los espectaculares.
¿De dónde crees que sale la lana?
Que cuesta. El otro día platicamos, ¿cuánto cuesta una campaña para gobernador de un estado chiquito en México? Güey, cientos de millones de pesos.
Oigan, a ver, quiero hacer una pausa.
Sí, yo necesito un break. A few moments later.
Oigan, esta pausita, veo que Diego no se la comió.
A todos.
Solo se echó una de las pastillitas. ¿Cómo te pegó la primera? Yo ya siento cómo los sentidos se emplean.
Normalmente ya tengo alucinaciones visuales. O sea, bueno.
En el día a día cuando las utilizas ya.
Esto cae bien, no mata, creemos. Es el experimento. Oigan,
pero bueno, hay que darle porque la conversación creo que va interesante. Ahí la gente nos dirá qué opina.
El costo de la política y el dinero y la política. ¿Dónde estábamos?
El costo de la política, los intereses monetarios detrás de cualquier elección, de cualquier voto, y es casi imperceptible. La gente no sabe por qué está votando por alguien o por algo.
Claro.
Cuando quizá detrás de su voto hay una inversión cabrona, muy bien targeteada, que para eso sí hay que pues si algo queremos ver bueno dentro de lo malo, es que son estrategas bien cabrones, güey.
Para ganar votos.
Sí.
No para generar cambio.
No, para ganar votos. Es el problema. Sí, no, o sea, a eso me refiero. No tienen buenos intereses, no, pero son estrategas bien cabrón.
A ver, una pregunta que yo tendría ahí, y creo que es parte de lo que platicábamos al inicio. ¿La gente realmente decide por sí mismo con todas las cosas que tenemos alrededor? O sea, porque tú estás viendo una serie de candidatos y de no, posturas.
Si invirtieron por ti, es obvio que tú no tienes decisión.
Sí, pero a veces están invirtiendo, ni siquiera te están dando el dinero. No están, o sea, están poniéndole anuncios o a notas periodísticas que están formando un criterio, claro, para que pienses de una u otra manera.
Pues es lobbying.
Y entonces, ¿cómo terminas teniendo este libre pensamiento? ¿Cómo funciona? O sea, ¿hacia dónde va esto?
Voy a contar un chiste.
Pero capaz, háblale más el micrófono. Así.
No es un chiste per se, pero es una broma muy buena para explicar lo complejo de esta paradoja que acabas de plantear. Se dice que en un país europeo durante la época de la guerra, obviamente había escasez de muchos insumos, ¿no? Uh-huh. Entonces llega una persona a una cafetería y dice que, oye, le pido un café, pero sin leche, por favor. Y le dicen de que, ¿sabes qué? No tenemos leche, pero tengo crema. ¿Te puedo dar un café sin crema? Entonces claro, se queda de que, ok, ¿me puedes dar un café sin crema? Digo, yo quería un café sin leche, pero está bien, dame un café sin crema. Okay. Ahora te voy a explicar el por qué esto aplica perfectamente a tu pregunta sobre la política y cómo escogemos y en quién votamos y los candidatos. 0.02% de la población de un país, uh-huh, define los candidatos de una elección.
Claro.
Okay. Y el 98% de la población tiene acceso a votar.
Okay.
Entonces, tú realmente escogiste sobre los ítems que se te presentaron en el menú. Yeah. Pero eso no es libertad.
No.
Libertad, claro, es definir qué está en el menú, uh-huh, ¿sabes? Entonces, ahí te va. ¿Por qué un candidato, sí, como Bernie Sanders jamás llegaría a ser titular del Partido Demócrata? Aunque se supone que demócrata es, vamos a suponer, en el mundo ideal, demócrata es té y republicano es café. Uh-huh. Pero realmente lo que te están ofreciendo es café sin leche y café sin crema.
Claro.
Te ofrecen o Biden o Trump. Ninguno de los dos es un cambio real.
Sí, son muy similares.
Uno no tiene racismo y el otro no tiene clasismo, ¿sabes? Pero pues es de que... Y los dos son mierda.
Los dos son hombres blancos.
Exactamente. Esa es la política actual. La política, sí, actual es que definas entre café sin leche y café sin crema.
¿Y encuentras alguna brecha en donde el ciudadano puede intervenir para poner sus propios ítems en el menú?
Creo que sí. Y ahí es donde, por eso estoy leyendo a Simón Bolívar.
Ok.
Yo creo en el cuarto poder de la moral del pueblo. O sea, nice. Y justo donde creo que está ahorita un parteaguas interesante de esta conversación es que, y lo que les comentaba, yo creo que es una catástrofe que estamos viviendo.
¿Podrías explicarle nada más a la gente que escucha esto, y inclusive a nosotros, qué es esto, el cuarto poder?
Mira, pues, o sea, los tres poderes es ejecutivo, legislativo y judicial. Ajá. O sea, los tres poderes de la nación, de un, sí, estado, sí, de un estado moderno. Y el cuarto poder, supuestamente, es el poder moral del pueblo, que es, sí, el pueblo que exige cómo se hacen las cosas. Porque a fin de cuentas todavía vivimos, y aunque quede un poquito de injerencia, todavía tenemos poder de manifestación, claro, todavía tenemos poder de voz pública, de voto.
Todavía sirve de algo.
De algo.
Que no sabes si es libre tampoco, ¿eh? No sabes si la gente se está manifestando porque lo manipularon para que lo hiciera de esa manera.
Pero todavía lo puedes hacer.
Pareciera que hay esperanza en eso.
Y a ver, todavía molesta.
Claro.
Sí. ¿Sabes? En el momento que ya no molestes
a esos cabrones, claro.
Alguien molesta todavía. Claro. Aunque sea molestarnos entre nosotros, ¿eh? Porque, sí, de, sí, hecho, justo ayer hice un post súper controversial. No sabía la cantidad de gente mocha que tenía que tuve que bloquear. Ah, oye, que puse el comentario de las manifestaciones violentas,
ah, claro,
y depredar la propiedad pública y privada es una manera válida de hacer manifestaciones. Claro, y a ver, y no estoy diciendo que sea legal, tiene que continuar siendo ilegal, pero es una manera válida de hacer, sí, manifestaciones.
Sí, sí, seguro. Porque los muchos te...
Claro, güey, me cayeron encima de que no, es que si fuera tu
no
casa...
No es la manera que los feministas...
Exactamente, sí, que no, sí, ¿cómo, sí, vienen a rayar propiedad pública y tumbar? A ver, si alguien está haciendo una manifestación, de hecho la palabra manifestación habla, o sea, si lo interpretas de una manera psicológica o filosófica, que es lo que me gusta hacer, cuando tú manifiestas un síntoma, quiere decir como si fuera un fantasma. Se está manifestando un mal. Pero el mal está escondido ya detrás, existe, claro, de la manifestación.
No es la, entonces, raíz.
Para que la gente sienta en piel propia ese dolor, la manifestación tiene que ser dolorosa. Claro. Tiene que ser molesta. Claro. Porque en el momento que, oye, en el momento que tú puedas hacer una manifestación y dices de que, ay, qué lindo, sí, mételos al estadio, güey, espera, güey.
Les vale verga a todos.
Aparte, punto importante. Estas personas que se quejan por cómo se están manifestando, no creo que sea realmente el dolor que sientan de que, ay, rayaron esa pared que me encantaba, no, y que siempre velo porque se mantenga
realmente
limpia.
Realmente es más por odio que
les
por...
Les vale coño, güey. Es más por deslegitimar el discurso de las personas manifestándose.
Concuerdo.
Que por defender lo que defendían.
Concuerdo 100%. Y, ¿sabes?, a ver, y aquí un conocido nuestro todavía me hizo el comentario de, ah, es que si fuera tu casa no lo harías así. Y tipo, le puse de que en dos patadas, de que, a ver, es un comentario ad hominem. O sea, es un ataque a la persona, claro, no al argumento. Y segundo es, o sea, la pregunta que tienes que contestar principal es, lo mediocre de los activistas o de los protectores del bienestar de solo hacer cosas si no les cuesta nada.
Claro.
¿Sabes? Es como que, ah, no, sí estoy de acuerdo con tu queja de que más igualdad para las mujeres, pero no me molestes.
Claro. Me digo, mi respuesta ante eso, wey, es como, claro, ¿en serio tú crees que vale más el ángel de la independencia que una,
¿una vida? Por supuesto que no.
Sí. O sea, de verdad. Sí. O sea, por mí que se incendien 8 castillos de Chapultepec, que me fascina. Claro. Que se incendie Palacio Nacional cuando el, sí, presidente entra, si es que quieren. O sea, no hay pedo. Pero que no muera una persona más.
Nos vales madre en este programa.
No, estoy de acuerdo contigo.
O la gente que utiliza argumentos, por ejemplo, cuando se dice con completa verdad que los feminicidios, ¿no? Uh-huh. Hablando de los feminicidios. Y alguien que sale con un argumento de que no, pero es que a los hombres los matan más. Cuando, a ver, realmente les vale pitos el tema de las muertes de los hombres en las cárceles quizá, claro, y nada más utilizan ese argumento
para callar,
para quebrar y para tumbar al otro.
Sí, claro. Sí, es, totalmente. Confunde y vencerás, ¿no? O
sea, sí, totalmente.
Confunde al enemigo.
Entonces, a ver, o sea, regresando al punto central que, sí, era esta idea de, o sea, cómo funciona el cuarto poder de la moral, ¿no? Entonces, yo sí creo que la moral del pueblo juega un papel importante en direccionar las naciones. Porque, a ver, creo que gran parte del por qué ahorita el populismo y los políticos reaccionarios están tan de moda y tienen tanto poder es que la gente no sabe hablar de política.
Claro.
Entonces, como la gente, como lo que les dije en el carro, esto es culpa de esta mentalidad estúpida de en la mesa no se habla de sí, política y religión. Sí, sí. O sea, quitamos la política y la religión del discurso público y permitimos que se volviera un juego completamente manipulador. O sea, sí, que se volviera, sí, un juego que si ya se prestaba al abuso autoritario que históricamente se ha perpetuado siempre, si el pueblo no está preparado para tener este tipo de conversaciones, pues entonces, ¿cómo el político va a articular una propuesta de valor?
Claro.
O sea, ahorita yo lo estoy viendo. Los candidatos que se están perfilando para Brasil, ¿ok? Después de que caiga Bolsonaro, porque es inevitable que va a caer, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿quién se va a poner? A Lula lo están absolviendo y ya se dieron cuenta que prácticamente lo metieron a la cárcel por vías ilegales.
O sea, ¿que crees que regrese como ave fénix?
Por supuesto.
¿A poco?
Bueno, el problema es que está completamente desmoralizado, sí, y sí, con, sí, toda razón. Sí. O sea, yo no dudo que sí haya cometido crímenes, pero lo metieron a la cárcel de una manera ilegítima. Sí, sí, okay, sí. Eso es un hecho. Entonces, Lula va a regresar.
Y ahí ese es el pedo. Como lo metieron a la cárcel de manera ilegítima, entonces él todavía tiene autoridad moral sobre las personas de decir, sí, oigan, me metieron ahí,
sí, a la cárcel.
No, entonces, y van a decir que es un puto criminal.
Exacto, y fue un golpe de Estado y me injusticiaron, ajá, y ta. Bueno, entonces el problema es que ahorita para mí el mejor candidato de Brasil es un güey que se llama Ciro Gomes. Es una eminencia, es una riata, güey. Sabe de política como pocos brasileños. Ha sido gobernador, ha hecho puras cosas increíbles. Nadie le entiende. Sí. Nadie le entiende. Y sabes, y el problema es que ahorita el discurso político es de que no, es que tú tienes que bajar tu discurso para hablar al pueblo. Vato, o sea, ¿de qué hablas? O sea, manejar, sí, un país, güey, no es un tema de lavar trastes.
Claro, claro.
O sea, si fuera fácil, si se pudiera articular en un discurso simple, pues qué bonito, qué padre, sí, mundo viviríamos. Pero ve la complejidad de las cosas hoy. Y quieres que baje el nivel de discurso y tenga políticos más amables y más agradables con, sí, el pueblo. Es un tiro en el pie. Sí. Es pedir populismo.
Se vuelve un concurso de popularidad.
Se vuelve populismo.
Ahora, ¿no? En ese populismo a mí me gustaría platicar un poquito, mezclar dos temas, ¿no? Por una parte, la democracia. Uh-huh. Pero la democracia no funciona sin religiones, ¿no? O sea, finalmente, la democracia...
Sin teología.
Sin teología, ya sea cual sea, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo como ciudadano tengo que tener este ojo vigilante que está arriba de mí, que me está cuidando y que de alguna manera tengo que hacer caso aunque nadie me esté viendo. Mm. ¿Por qué? Porque Dios me castigará o quien sea que creas. ¿Qué pasa en un mundo en donde la crisis de las iglesias es tal, la gente en nuestras generaciones dejaron de creer en todo?
Mira.
¿Y qué, hacia dónde va esta cosa? ¿La democracia puede funcionar?
Con más razón es importante la lectura de Simón Bolívar del Cuarto Poder Moral.
Venga.
Porque mira, justo aquí es donde una serie de cosas se tienen que remoralizar, pero remoralizar de la manera correcta. Por ejemplo, deberíamos de tener debates serios sobre el antiespecismo. O sea, sobre, oye, ¿es ético o no es ético el maltrato a los animales? Deberíamos de tener una conversación seria sobre qué es lo que nos distingue como especie y nuestro rol dentro de la naturaleza. O sea, deberíamos de tener discusiones pesadas y serias, claro, sobre la moral de la bioética, claro, de la medicina. Deberíamos de tener discusiones sobre el aborto, por ejemplo, sobre, claro, la protección de la vida, de la integridad, de los derechos humanos. Esas discusiones morales nos llevarían a otro planteamiento que para mí aquí es donde está el parteaguas de qué es lo que realmente hace que cambie una civilización. Los cambios de la civilización se dan primero en una descripción de qué es la naturaleza humana. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, esto se ha dado históricamente. Alguien llega y dice, no, el ser humano es compasivo por naturaleza. y alguien da una buena explicación del ser humano como compasivo por naturaleza, eso normalmente sale de la sociología, de la psicología, del análisis, de las ciencias sociales a grandes rasgos, ¿no? También las ciencias duras lo pueden hacer, pero a grandes rasgos sales de las ciencias sociales. Luego eso se desdobla en filosofía. Entonces, oye, hay que darle sentido a la naturaleza humana. Luego la filosofía se da en ciencias, en pseudociencias, como okay. Es la economía, la política, o sea, que son ciencias sociales que no se pueden validar con el método científico. Y eso eventualmente es a lo que lleva al cambio de la humanidad. O sea, okay. A grandes rasgos, estamos en la mierda en la que estamos hoy porque alguien dijo en su momento en la escuela austriaca que el ser humano era un ser competitivo por naturaleza.
Okay.
Entonces, el hombre económico, Homo economicus, es la invención de la naturaleza humana según la escuela austriaca. Y okay. En base a esa definición de lo que es el ser humano, se hizo todo lo demás. ¿Por qué? Porque cualquier decisión que tú tomes o cualquier tipo de sistema que tú trates de implementar, tu argumento siempre va a recaer en ¿esto es natural al ser humano o esto es una antítesis del comportamiento humano? Entonces, ¿por qué me hace tanto sentido la idea de la evolución de la moral como un antecedente que va a llevar a la transformación de la civilización? Porque sí. Si nosotros cambiamos nuestra propia definición de lo que es la naturaleza humana, pues ya podemos construir sistemas encima.
Sí, sí, claro.
Y mientras no lo hagamos, no se puede.
Y me gustó mucho lo que dijiste sobre iniciar conversaciones de debate sobre esos dilemas éticos o morales. Lo tenemos que empezar nosotros, porque sí. La única manera en la que van a ser trascendentes esos discursos y esos debates es cuando se pongan en práctica en políticas públicas.
Por supuesto.
Porque si no, al final del día, sí. No importa qué tanto... No importa qué tantos podcasts se hagan alrededor del planeta y qué tantos claro. Posts sea la gente sí. Y hable en sus mesas de cómo resolver estos problemas, claro. Si no se lleva a un ámbito público, no importa nada.
Pero a ver, Arturo, exactamente. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero ¿por qué es una buena estrategia meterlo al debate primero?
Porque eventualmente nosotros...
No, porque
o sea, de nosotros emanará un político sí, sí. Que lo haga.
Los mercadólogos están diciendo de qué está hablando la gente.
Claro.
De qué es importante claro. En el discurso público.
Claro.
Ah, la gente está hablando claro. De aborto.
Claro, no, sí, claro.
De aborto. Okay, entonces, ahora, y el problema es que nosotros tenemos que ser obviamente mucho más exigentes con el cumplimiento de las promesas.
Sí, sí, pues, pero si en esos temas siempre va a haber dos partes muy marcadas antagónicas, que puede ser 50-50, suponte. Ahorita no sé cómo esté dividido esos temas de...
Pues depende del tema.
Por ejemplo, aborto.
Sí.
No creo que sea 50-50. Me imagino que hay, en México, lamentablemente, mucha más gente a favor de criminalizar el aborto que en contra.
Sí. 60-40.
¿Cómo logras crear consenso en esos temas cuando la división es clarísima sí. Y no hay diálogo abierto?
No, por supuesto.
Ni siquiera está fundamentado cualquiera de los dos lados.
No, completamente.
Yo quisiera como regresarme un poco a un tema en el que justo empezamos hablando. Y es que si no tienes la capacidad de poder absorber estos claro. Conocimientos, porque creo que en la comprensión de la moral de este cuarto poder no es cosa fácil.
No.
O sea, perdón, pero hablarlo en esta mesa exige...
No.
Y no en cualquier mesa se puede platicar de este tipo de cosas. Y yo lo sé porque con mis amigos, no con todas mis amigos, lo puedo platicar. Así el chile. Entonces, sí. Si es algo que es tan difícil de hablar porque no tenemos todas las condiciones, ¿realmente podemos aspirar a eso?
Porque es que justo ahí es donde a mí me parte el alma, güey. Sí. O sea, es justo donde está ahorita mi mayor dilema filosófico. Yo necesito que alguien me saque del marxismo. Pero nadie me ha podido sacar. O sea, no, y a ver por qué. Y no es del marxismo, o sea, no soy comunista revolucionario, sí. No. Y tampoco reaccionario nostálgico, no va por ahí. Yo soy marxista en el sentido del materialismo dialéctico y del materialismo histórico. Que la gran teoría de Marx o el gran valor de Marx, y todavía soy más hegeliano que marxista, si quisieras verlo así por el tema de cómo se mueve la dialéctica, uh-huh. Es que Marx decía, la historia se mueve en la dialéctica a través de, primero, las condiciones materiales, y luego las superestructuras ideológicas. Okay. Entonces, si tú no cambias las condiciones materiales de la gente, no puedes aspirar a ningún cambio ideológico. Claro. O sea, y Marx es el que, güey, o sea, y esta idea...
¿Repite eso?
Si tú no haces un cambio en las condiciones materiales de la gente, no puedes aspirar a un cambio ideológico.
Ok.
O sea, las ideas cambian solo si primero cambiaron las condiciones materiales. Claro. Es como si, por ejemplo, IKEA tiene más efecto sobre nuestro entendimiento de la vida que cualquier libro de filosofía, claro. Porque IKEA moldea el espacio claro. Donde interactúas claro. Con el mundo.
Claro.
Entonces, o sea, la idea materialista es decir, oye, pues, dales agua, claro. Dales comida, dales seguridad,
infraestructura.
Dale infraestructura, construye parques, güey.
Maslow, ¿no? O sea, sí. Te va construyendo hacia arriba.
Exacto. Entonces, dales las condiciones materiales de bienestar de la vida y después platicaremos de moral.
Claro.
El problema es que si ahorita sí. Quieres educarlos y hablar de moral y elevar
sí, te vas y los perdiste en el camino. O sea, sí, hay una wey. Brecha que no sí. Es imposible que se dan ese conocimiento.
Y hay países que tienen esa desventaja mucho más marcada que otros, sí. ¿No? O sea, un país que tiene 60% de pobreza y 30% en pobreza extrema. Sí. Cabrón, primero resuélveme que tenga una escuela agua. Menos de 20 kilómetros donde me tengo que ir a pie, que sí. Tenga agua en mi comunidad
y después me exiges que participe como ciudadano, mamón.
Claro, güey.
O sea, después me exiges que vote, después me exiges que piense en qué candidatos quiero tener. Sí, ahorita sí, me sí. tengo que preocupar por llevar comida a mi casa.
Por sacar la chamba, listo, claro. claro.
Y, no por eso, y por eso urge una nueva estrategia de recaudación, estrategia fiscal progresista, fuerte, gravísima.
¿Pero para subsidios o qué?
Para recaudar para el Estado. O sea, el Estado es el que necesita inyectar dinero en la base de la pirámide.
Sí.
O sea, porque... O sea,
y ahorita están haciendo lo contrario,
exactamente,
mamón.
Exactamente, güey. Están dando subsidios a las grandes empresas que sacan en sí. bonos, güey. Sacan la... Es más, escuchen este dato. 10% del GDP del mundo, ¿ok? Está en paraísos fiscales.
Puta madre.
Parado.
Uy. Sí.
Parado. Claro. Es haciendo evasión fiscal.
Que seguramente, es, claro, dinero wey, sucio.
10% sí. del GDP del mundo. O sea, no, con esa lana resuelves todos los problemas del mundo.
Claro.
Todos. Claro. Resuelves agua, resuelves educación, resuelves internet, resuelves comida, creo que durante 15 años. Todos los problemas del mundo los resuelves con la lana que está parada en paraísos fiscales. Toda.
Y el ahí problema, se va a quedar.
Claro, pero ¿por qué? Porque el capitalismo no permite que exista la democracia.
Nadie quiere que le
porque
el
que
eso,
paga claro. las campañas te dice, ah, ¿tú quieres ser presidente? Claro, güey, ten los 100 millones que
con
necesitas.
Con ese 10%. Con ese 10% están pagando no campañas y medio... Sí, claro.
No me toques mis ahorros. No me quites mis herencias, no me toques mis ahorros. Y claro. yo te sigo fondeando las campañas que tú quieres. Y tú sigue prometiendo todas las estupideces que quieras. ¿Por qué? Porque la gente pide café sin leche y les das café sin crema.
¿Es una lucha perdida?
No. No es una lucha perdida. O sea, de hecho, tengo esperanzas en corto plazo para el Foro Internacional de Davos,
okay, sí.
que es el gran enero, encuentro febrero, de esta economía, sí. que por primera vez no le van a decir encuentro económico, le van a decir, creo que Foro Restart.
Y eso cambia reset. Las cosas.
Eso cambia mucho.
Reset.
Y cambia viene fuerte. Las
cosas. Sí, güey. Sí, y va a ser virtual.
Sí.
¿Ya está confirmado?
Sí.
Sí, está interesante. Sí. O sea, creo que va a haber mucho que hablar. Sí. El tiempo se
sabemos,
nos está yendo.
Sabemos que te tienes que ir.
Sabemos sí, que wey. Tienes agenda bien apretada.
Digo, pero ojalá esta conversación hubiera durado 3 horas.
Nah, pero pues
la buena noticia es que podemos hacer 2, 3, 4,
claro,
40 ediciones ojalá si la gente lo quiere y si la gente lo entiende interesante.
Pídanlo.
Si no, pues tampoco no hay pedo. O sea, lo hacemos
de para que listo, vean que wey. somos pseudodemocráticos, pero la verdad es que somos autoritarios. Ustedes pídanlo. De todos modos lo vamos a hacer.
Venga. Pues listo, Diego. Mil gracias. Lo pueden encontrar como Diego Rusarín en redes sociales.
Maneras, por acá les vamos a poner todos.
Les ponemos la información. Pablo Mars, Arturo Aramburu, altoparlante.podcast. Tu podcast favorito de política en esta nueva versión, una mesa mucho más libre, con temas más diversos, chingos de temas, hablamos en 45 minutos.
Cabrón. Se vale que le pongan pausa y googleen algunos de los contactos.
No, por así. Favor,
güey. Lo que dice Diego, güey.
Porque... Sí. Nosotros nada más ahí vamos siguiéndolo, güey. Somos el perro que persigue el coche.
Gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, por favor, compártelo, etiquétanos, haznos llegar a más lados.
Ir creciendo por todos lados.
Mil gracias, Diego.
Si no te gustó, me avienta la madre con todo gusto.
También. A huevo. Listo. Abrazo.
Gracias.
Chao.
¿Cómo? ¿Tan rápido? Pero si apenas me estaba haciendo efecto la dosis de conocimiento. Bueno, está bien, sin llorar. Regresaremos pronto con más sobredosis del mundo y te esperamos todos los lunes y jueves en Alto Parlante con una dosis de política. ¡Hasta pronto!
¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.